pisa la pelota para Bona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol para Borruchaga, siempre para Bona, genio, ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic!
Señor y Víctor, ha caído, señor, gol!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Nervioso, 24 horas tomas para el clásico,
no,
y tal, tranquilo.
No, y sabes que te lo diría, que me había entrado ya las mariposas en el estómago,
bien,
pero todavía no, supongo que a lo mejor mañana, según se acerque, pues empezará la expectación, la excitación. De momento ahora, tranquilo.
Irene Ferreras, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nerviosa por la visita del Real Madrid al Metropolitano el próximo sábado por la tarde, ¿no?
Está Irene como para preocuparse por el Atlético.
La verdad es que no.
¿Contra quién juegas el próximo partido?
Contra el Fútbol Club Barcelona.
Pero jugáis en casa.
Jugamos en casa.
Jugáis
Nos
en
hacemos
casa.
Fuertes.
Ahí hay que hacer, vamos a hacer un llamamiento a la afición del Rayo Vallecano y al que se quiera acercar también a ver buen fútbol
que
también.
Si quiere ir a poner debajo del larguero, pues todos estáis invitados. Preparamos una ahí.
Bueno, para que vayan este fin de semana, ¿a qué hora jugáis, Irene?
A la una.
Y os retransmiten seguro
en
también.
Gol.
O sea que te vamos a ver en gol ahí. Bien.
Sí.
Para quien quiera ver a Irene en acción en el campo. En la tele, por supuesto, también. Pero animar al Rayo Vallecano, ¿eh? Jugarse los cuartos contra un equipo que tiene, yo qué sé, 3 o 4 millones de euros de presupuesto. Pues oye, y animar, por supuesto, a los equipos humildes, que para eso estamos. Así que nada, ya saben ustedes, este fin de semana. Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Enseguida nos das las sospechas de la alineación del Real Madrid. Vicente Espitarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, buenas tardes.
Isidoro San José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, antes de empezar, un número de teléfono. 693-70-1481. 693-70-1481. Ya saben nuestros oyentes que ahí nos tienen que dejar sus notas de voz con cualquier cosa que quieran comentarnos sobre el programa y que solamente por el mero hecho de hacerlo ya participan en el sorteo de un lote de ibéricos, de tu jamón directo. Vicente, ¿cómo es eso?
Es un espectáculo.
Una auténtica maravilla.
Pero eres tú el que lo sabe porque eres tú el que lo cata todos los años.
Sí, sí. Pues doy fe de que efectivamente.
Correcto.
Dieter también da fe, aunque esté callado.
Pero Dieter es más discreto que tú.
El lote de ibéricos es una auténtica maravilla y una pasada. Y que la semana pasada, mira qué curioso, Isidoro. Conchi Redondo, de Daimiel, en Ciudad Real. Esto no está preparado, ¿eh, Isidoro? Bueno, pues...
¿cuál es? No conozco a Conchi, pero es un placer saludarla y darle la enhorabuena. Tampoco.
A Anthony Daimiel, ¿no?
Bueno.
Tampoco.
Daimiel también lo conoce, Isidoro San José. Fue uno de sus tres equipos.
Conozco. O sea, borra eso de tu pensamiento.
Bueno, la estáis liando, ¿eh? O sea.
No. Oye, Isidoro,
borra eso
de tu... Madrid, de Mallorca y en el Daimiel.
No, yo hice un favor a un amigo y desgraciadamente ese amigo trabajaba en Daimiel.
Vale, bueno, pues nada. Conchi Redondo, que te va a llegar dentro de muy poco un lote de ibéricos de tu jamón directo. Bueno, novedades para el partido de mañana. Decía Isidoro antes de empezar, vamos a hablar de Isco y tal y estas cosas, ¿no? Y no sé qué. Sí, hombre,
sí, lo has dicho.
Lo has dicho, Isidoro.
Ya está, el otro listo.
Te quejas de los periodistas, que hablamos de Isco y luego
porque
lo
vais a sacar el mismo tema de... A ver, ya no es Isco, ahora es Vinicius.
No, Vinicius
que, no. Te acabo de oír, lo decimos todo, yo te acabo de oír decir que quitasen una... cuña o algo de Vinicius, o sea, decimos okay, todo,
Vinicius...
decimos todo.
No he dicho eso.
No me mires así, Dieter, decimos todo. Sinceridad ante todo.
Siempre estoy con decirlo todo.
Cuando le he dicho a nuestra realizadora Kelu,
me da igual lo que tú digas, vamos
dicho,
a hablar de Isco.
Cárgate los cortes de Solari y de Vinicius.
No, aquí todos hemos oído. Cárgate a Solari y a Vinicius.
Cárgate.
Y se lo estabas diciendo a Vicente para que se lo dijera al señor Real Madrid. Cárgate a Solari y a Vinicius.
Comunico que no hay cobertura, Para ese tipo de mensajes no hay cobertura.
Bueno, una de las reivindicaciones y de lo que se ha venido hablando en los últimos días es de que el Madrid tiene un día, más de un día, a lo mejor son 35 o 36 horas para preparar el partido de Copa que se va a disputar mañana, la ida en el Nou Camp. Entonces, le han preguntado a Solari.
Perdona, la ida y la vuelta.
Y la vuelta también. Bueno, pues como muchos ven, como vamos a escuchar a Solari. Algunos dicen que no es coincidencia. Solari.
¿Vinicius se ha ganado el derecho a ser indiscutible?
No. Este es
no
otro.
Se ha ganado el derecho.
No se lo ha ganado. No se lo ha ganado.
Se lo ha cargado Juan Pablo.
Solari sobre el calendario. A ver, Kelu. Solari.
Sí, cuanto menos es curioso. Pero nosotros no confeccionamos el calendario y esa es una... Son cuestiones que debe responder quien lo confecciona. En este caso es la Liga.
¿Cree que también es deliberado que el Real Madrid tenga menos descanso?
Esperemos que no, ¿no?
Ay, déjame una cosa. Yo, en este caso... Me gusta Santiago Solari hablando de este tipo de cosas porque nunca aporta absolutamente nada en las ruedas de prensa, salvo cuando no le toca hablar de sí mismo o de la gente que le rodea inmediatamente. Entonces, yo creo que la clave para que Solari despliegue todos sus medios orales está en preguntarle otro tipo de cuestiones, porque debe ser un tipo muy interesante. Evidentemente tira la pelota sobre el tejado de la Liga, que es la responsable en este caso. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la jornada de Liga estaba puesta antes que la jornada de semifinal o el calendario de semifinal.
Yo la creo vuelta que no.
La vuelta no.
Vale, pues la vuelta.
Pero la ida sí, estamos vale. hablando de esta semana.
Estamos hablando de la ida y de la vuelta.
Estamos hablando de esta semana.
Pero un segundo. No,
estamos hablando de esta.
Estamos hablando de la eliminatoria. Las quejas del Madrid son por los dos partidos.
Perdón, un segundo para que yo lo sepa. ¿La semana que viene el Madrid tiene Champions?
Es que el partido de vuelta es en tres semanas.
La semana que viene el Madrid tiene Champions
contra el Ajax. 12 más 1.
Sí. ¿A qué día lo tiene? ¿El martes o el miércoles?
13
es miércoles. Miércoles. Vale, lo digo porque si al Madrid le hubieran puesto el partido el domingo, tendría menos tiempo para el partido de la Champions.
Claro. No, que entonces, aquí no hay por dónde coger el asunto. Y sobre todo que como se van elaborando por diferentes instituciones, los calendarios, instituciones que no se hablan entre sí, ni se hacen favores unas a otras, pues al final, evidentemente, en este caso, sale perjudicado el Real Madrid. Pero yo no veo ningún... Yo, sinceramente, desde fuera, no veo ningún tipo de ánimo, ni por la Federación, ni por la Liga, ni por la Champions, de fastidiar al Real Madrid.
Yo sí con la vuelta. Con la vuelta sí que lo veo, Dieter. Para aclararlo. En la ida lo entiendo. Pero la vuelta, el calendario de la Liga se confecciona después de saber la Copa del Rey. Barcelona y Real Madrid van a jugar el miércoles de dentro de tres semanas. Y el fin de semana pasado a ese partido hay Liga. El Barcelona juega el sábado y el Madrid juega el domingo. Y esa semana el Madrid no tiene partido entre semana. ¿Por qué no juega el Madrid el sábado y juega el domingo?
Bueno, hay que decir que en este caso juega el domingo a las 12 del mediodía frente al Girona.
¿Por qué?
Los partidos de las 12 son partidos muy peculiares, ¿eh? Sabemos por el tipo de partidos que se han vivido en los últimos años que no son grandes encuentros, que dependen también del nivel del rival, y en este caso solamente se juega uno al año, creo, y ha tocado el Girona.
Vale, dejadme que haga una voy a hacer una pregunta a las dos personas que se han dedicado profesionalmente y lo hacen todavía, se dedican profesionalmente al mundo del fútbol, ¿no? Porque si ahora mismo estés sin equipo, pero entrarás en el próximo...
Tengo cuatro equipos.
Me parece una vergüenza que has dicho que estés sin equipo.
Estás sin equipo, Isidoro. Está esperando oferta para cualquier club profesional.
Cuatro.
Para jugar él, digo.
¿Quién se sabe mejor lo de la Escuela Técnica Isidoro San José?
Pero eso, Isidoro está ahí de presidente.
Desde lo único que puedo estar ya.
No. Tú estás físicamente estás fino. Bueno, sí, vamos a ver. Sí. Cuando hablamos de este tipo de cosas, Irene Isidoro, ¿influye tanto? O sea, ¿nos hacemos... ¿Esto es un tema más periodístico que deportivo? O, no sé, o sea, quiero decir, 12 horas, 15 horas, ¿esto influye de realmente?
Sí, evidentemente influye. Sobre todo por tema físico de recuperación y sobre todo por tener tiempo para preparar los partidos. Porque es verdad que los grandes equipos se tiran más tiempo recuperando, o sea, son sesiones mucho más regenerativas, la gran mayoría, que sesiones de entrenamiento con mucha carga, ¿vale? Sin embargo, un equipo que compite una vez semanalmente, pues tienes todo un microciclo, una semana entera para preparar el partido. Perdonad la voz, que evidentemente tenemos una semana un poquito intensa. Vale, entonces sí que influye. Yo este año lo estoy vivenciando por primera vez por el tema de que igual por calendario nos están metiendo partidos entre semana y demás, o con jornadas de copa, y vas a matar caballo para preparar los partidos, porque tú, bueno, el Real Madrid y este tipo de clubs tienen muchísimos recursos en el cuerpo técnico como para que le ayuden a preparar los partidos, pero sí que es verdad que a nivel de recuperación de jugadores, a nivel físico, esto se nota. Pero,
creo que, como lo explicaba el otro día Vicente, esto es una cuestión más de televisión, ¿no? No van a buscar cuadrar los calendarios para el beneficio de ningún equipo, sino simplemente...
Hombre,
pues,
¿cómo podría hacer eso Robles?
Claro, porque los arregláis a los clubes más modestos también se quejan de que si juegan los lunes, de que si no sé qué, y pues bueno, son partidos...
Robles y Tebas, que últimamente está muy amable también con Florentino Pérez.
Correcto.
Además, que no... Es que lo quería comprobar porque lo ha dicho Vicente. No es solo que juega el Madrid el domingo, cuando puede jugar el sábado, porque no tiene partido entre semana. Es que el domingo juega a las 9 menos cuarto, no juega a las 12. Juega el domingo a las 9 menos cuarto en el campo del Levante.
Ah, bueno.
O sea, es que cambia mucho. Juega el domingo a las 9 menos cuarto en el campo del Levante, como visitante. Puede jugar el sábado. Y juega el domingo. Para mí no tiene ningún sentido. Podrán llamar llorón al Madrid, pero yo en este caso entiendo las quejas.
Sí, somos...
Y el horario está confeccionado después de saberse la Copa del Rey.
Yo creo que efectivamente puede sentirse cansancio o falta de recuperación si esto se produjese semana tras semana. Yo creo que las plantillas se confeccionan precisamente para este tipo de situaciones en las que... Es verdad que hay dos Barcelonas seguidos, el Atlético de Madrid previo o siguiente al otro Barcelona, o sea, son calendarios muy exigentes, pero afortunadamente son durante dos semanas.
Sí.
Perdón, un matiz que quiero poner a la información que acaba de dar Sergio. El partido se juega el domingo a las 9 menos cuarto.
¿Pero qué partido?
El Levante Real Madrid.
¿El Levante Real Madrid? ¿El de la siguiente semana?
Es el del 24.
El último programa. Estamos ya pensando en la vuelta.
Quejas del Madrid son por la vuelta.
Claro, por ubicar a la gente que nos escucha.
A ver,
el 24.
No, vamos a ver. Este miércoles.
Vale, vamos.
Este miércoles
mañana
Madrid.
Mañana Barcelona Real Madrid.
¿A qué hora?
A las 9 de la noche.
9 de la noche.
Mañana Barça Real Madrid a las 9 de la noche. Luego, el sábado, este próximo sábado, que es día 9. 4:15, Atlético Real Madrid en el Metropolitano.
Vale.
Luego,
el miércoles,
saltamos del sábado al miércoles.
Champions.
Ajax Real Madrid, ¿vale? Allí en Ámsterdam.
En Ámsterdam, bien.
Vale. Y luego, eso es el día 13, sí. ¿Vale? 4 días después, el domingo a las 12, a las 12 de la.
¿Cómo?
El domingo 10.
Sí, el domingo a las 12 contra el Girona.
El domingo a las 12 contra el Girona.
¿Quién? ¿El Madrid? ¿Vale?
Sí.
¿A las 12 del mediodía?
Sí, en el Bernabéu contra el Girona.
Vale, bien.
Vale.
Siguiente.
7 días después, el Levante contra el Real Madrid.
A las 9 menos cuarto.
9 menos cuarto, 24, domingo.
Y
es al que se refiere Sergio. El 24 a las 9 menos cuarto.
El domingo a las 9 menos cuarto, cuando esa semana el Madrid no tiene partido entre semana y por lo tanto puede jugar el sábado.
Bien, pues dicho lo cual.
No, que estoy aclarando por qué se juega el domingo a las 9 menos cuarto. ¿Y por qué Sergio está tan ofuscado porque se juega el domingo a las 9 menos cuarto?
A ver,
resulta que esa jornada hay un Sevilla-Barcelona. Ese Sevilla-Barcelona en la primera vuelta fue un Barcelona-Sevilla que fue el partidazo de Movistar. Partidazo.
Sí.
Por lo tanto, ¿cuál es el horario? ¿Podéis decirme cuál es el horario habitual de Movistar partidazo?
8:45.
Domingo, 9 menos cuarto. Sí, correcto, ¿no?
Sí.
¿Qué ocurre con Movistar partidazo que pagan más los abonados por ello que se emite todas las semanas partido de Real Madrid o de Fútbol Club Barcelona? Como ya emitieron el Barcelona-Sevilla en la ida, ahora no pueden emitir el Sevilla-Barcelona porque lo tiene... Bein Sport, y por lo tanto solamente queda el Levante Real Madrid para ser televisado por Movistar Partidazo. Y vuelvo a repetir, Sergio Valentín, ¿cuál es el horario habitual de Movistar Partidazo?
Perdóname.
Con lo cual, no es que la Liga quiera, no Vicente, es que la televisión manda.
Vicente, perdóname, yo no estoy informado en ese sentido, a lo mejor, pero ¿el partidazo siempre es Madrid o Barcelona?
Siempre, tiene que ser todas las jornadas Madrid o Barcelona. No. Madrid
no lo
o
sé,
Barcelona.
Yo tengo mis dudas.
No.
Tengo mis dudas.
De hecho, me parece que en estos años, en no sé cuántos años, solamente se produce cuando hay en las jornadas de Madrid-Barça, que uno lo emite Movistar Partidazo y el otro lo emite Bein Sport. Y por lo tanto, esa jornada en la que lo emite Bein Sport, el Movistar Partidazo es otro
igual,
partido.
Si tenemos una plantilla, gracias a Solari,
estoy de acuerdo.
En la que si no está Casemiro, va a salir Marco Llorente.
Voy a romper el ritmo un momento.
A ver, rompe el ritmo.
Voy a romper el ritmo y simplemente es para dar el pésame a la familia atlética. Ha fallecido Isasio Calleja, me lo acaban de comunicar, no lo sabía antes. Así que simplemente mandar un fuerte abrazo. Perdonadme que rompa el ritmo, pero
murió ayer y además yo recuerdo
que... Lo han comunicado hoy a nosotros, a los veteranos, y bueno, estamos bastante afectados.
Sí, yo recuerdo estando estudiando en la Facultad de Periodismo, en un curso de de estos de periodismo deportivo que hacía un profesor muy bueno de tecnología de la información, muy bueno porque tenía interés en llevar gente de este tipo. Yo creo que el primer invitado fue Isacio Calleja, que estaba hablando también con otros veteranos de fútbol. Yo no conocía a Isacio Calleja hasta que llegó a ese curso y estuve hablando. Y además de ser, no lo conocí, no lo vi, un jugador estupendo, por todo lo que cuentan de él, tengo que decir que el trato a la gente joven en aquellos estudiantes que le dimos el rollo fue bastante cariñoso y amable, que parece que era también una persona bastante entrañable. Así que un abrazo muy fuerte para todos los atléticos y, por supuesto, para la familia, de este futbolista.
Bueno, con respecto al partido de mañana, le han preguntado a Solari, y ahora sí que va a hablar de Vinicius. Oye, ¿y va a jugar Vinicius y tal?
No ahora sé qué? Es cuando no aporta nada. Cuando le preguntas, sí, cuando le preguntas por terceras, por otras pero cuestiones, dice, es muy vienes, interesante.
Pero vienes enfadado, no, con, vienes enfadado con el mundo y
no,
tal.
Cuando le preguntas,
chico,
por otras
toma fibra o kiwi, escucha Solari.
¿Vinicius se ha ganado el derecho a ser indiscutible? No hay indiscutibles en el fútbol.
Brutal. Si no lo llegas a emitir, hoy no hay programa. Fíjate, si no lo llegas a emitir, no hay programa.
Pero, a ver, pero ¿por qué? ¿Por culpa de quién? ¿De Solari, claro?
No, bueno.
Ah, la pregunta es absurda.
¿También?
Absurda.
También, por eso acabo de
ante
pedir
una
desde
pregunta
aquí que se pregunte,
absurda, una respuesta
por eso acabo de pedir desde aquí que se pregunte por otras cuestiones ajenas a lo que compete
bueno,
a Solari.
Bueno, este debate lo hemos tenido muchas veces. A mí lo que me gustaría decir de esta respuesta de Solari es que lo importante no es lo que dicen las ruedas de prensa. Lo importante es que esas palabras, como has dicho, respuesta convencional o
sí,
están sostenidas por hechos.
Estoy de acuerdo.
Están sostenidas por hechos. Mm. Y yo, hasta que no me demuestre lo contrario, creo al entrenador del Real Madrid, como cuando creemos a la entrenadora revelación de la Liga Femenina, que pone a los que están bien. Simple, sencilla y llanamente.
Te digo una cosa, analizando los últimos entrenadores del Real Madrid, es decir, Julen Lopetegui, Zinedine Zidane, Rafa Benítez, Carlo Ancelotti, y no me puedo ir más atrás en el tiempo porque no trabajaba de primera mano la información del Real Madrid, sin saber qué es lo que va a ocurrir con Solari, que no sabemos si va a ganar algún título, si no va a ganar algún título, a mí personalmente es el que me parece que mejor está ejerciendo como entrenador del vestuario, el que mejor o más valientes decisiones está tomando como entrenador del Real Madrid.
Viene prueba de fuego, porque viene el Barcelona, el Atleti y Champions con el Ajax, y por primera vez tiene a toda la plantilla. Porque yo no sé si hay veces que los entrenadores hacéis como Luis Herrero con el aguja esta del vudú para lesionar a alguno. De qué bien me vendría que ahora te lesiones tú. Venga, a correr sprints.
No, pero sí que es verdad que cuando tienes toda la plantilla las decisiones son mucho más complicadas. Porque, claro, no es lo mismo descartar a uno o dos que descartar a un puñado. Y bueno, bendito problema, ¿no? El de siempre que tiene el Real Madrid. Ahora en citas importantes veremos a ver si sigue con su filosofía de poner a los que mejor están o...
¿Y tú qué crees?
No sé. Creo que es más difícil en partidos así tener esa valentía de la que hemos hablado otras veces para dejar en el banquillo a ciertos jugadores, ¿vale? Pues puede ser, por ejemplo, el caso de...
Bale o Marcelo.
Yo me he puesto a mirar y la convocatoria es complicada para Solari, digo. Porque tiene que tener a 18 entre el 11 titular y el banquillo.
Tú fíjate la que le están montando ahora con Brahim Díaz. Es que ha dejado fuera otra vez a Brahim Díaz. Dice, bueno, pero ¿y dónde pensaba que lo ibais a dejar?
Y he puesto como fijos,
¿sí?
Keylor, Courtois, Ramos, Nacho, Varane, Carvajal, Marcelo, Casemiro, Llorente, Modric, Kroos, Bale, Lucas, Vinicius y Benzema.
Bien. ¿Esos cuántos son ya?
Son 15.
15.
Faltan 3.
3.
3 que tienen que salir.
A ver,
atentos, ¿eh?
Reguilón.
¿Que también va a estar?
Odriozola.
No.
No. Ceballos.
Sí.
No
sí,
sé.
Dieter, sí.
Yo estoy diciendo que lo que va a hacer Solari.
Espera.
Es complicado, ¿eh? Reguilón, Odriozola, Ceballos, Brahim, que no. Isco, Asensio, Valverde, que no. Y Mariano. Es decir, que si cuentas a Reguilón como uno fijo y a Mariano como
y
segundo...
Y Asensio también.
Pues ya terminó.
Pues te dejas fuera... Si Asensio, pues entonces dejas fuera a Ceballos y a Isco.
Joder. Y a Odriozola.
Bueno, pero lo de Ozola no es sorpresa porque sí,
y a Valverde está Nacho en la convocatoria.
Por eso.
Están divertidas esa sensación, ¿eh? De que no te salen las cuentas de ninguna de las maneras.
Ey, tú si cuando llegas y dices, a ver, voy a dejar a este, ¿cuántas Champions ha ganado este? Venga, fuera. Este que es internacional, también fuera. ¿Cuánto pagamos por este, Irene? 40, fuera también. Alegría. Y tú quejándote porque tienes solo a no sé cuántas en tu plantilla.
Bueno, pero entonces, de esos jugadores, ¿cuáles son? Porque claro, el ejercicio que tiene que hacer Solari lo vamos a hacer enseguida porque vamos a ir a la publicidad.
De repente,
pero el ejercicio que tiene que hacer Solari es, a mí me parece dificilísimo, no sé. Ahora le preguntamos a Isidoro.
Entonces, déjame que aclare, porque nos están diciendo algunos oyentes que hay jornadas en las que Movistar Partidazo se mueve de horario, pero es, insisto, decisión de Movistar Partidazo, no decisión de la Liga.
¡Ah, no, amigo! ¡Anda, amigo!
¡Bendita audiencia! Oh. Tú has dirigido una televisión, sí. Hay intereses de programación, pero no intereses deportivos.
Pero vamos
no,
a ver.
No, hay intereses de programación y no intereses deportivos.
Pero vamos a ver. Entonces,
la televisión,
sí,
repito lo que he dicho antes, la tele manda y cuando ponen la millonada que ponen encima de la mesa, les da igual que jueguen
un
día o jueguen otro.
También lo que has dicho antes de que a las 9:45 siempre es el partidazo.
Porque
no
horario,
es así.
No, porque es su horario no es ideal
yo
para
te he
él,
dicho,
pero deciden
a
ellos.
Mí me ha dado la sensación pero alguna vez ellos. Que a las 9:45 el domingo no he visto ni al Madrid ni al Barça.
A mí también me la ha dado. Enseguida
te lo he dicho.
Fútbol es radio. Fútbol es radio.
Vicente Alpitar te lleva un día así complicado y tal, le vamos a recomendar un poco de artificio.
Correcto.
Le debe estar fallando un cartílago.
Correcto.
Y debe ser eso lo que le tiene así un
la
poco...
La cadera.
Sí, la cadera que eres tú, Dieter. Sí. Pues la cadera. Vicente, Artifin. Si es que parece mentira que no lo sepas. Condroitín sulfato, glucosamina,
correcto,
cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma. Eso es lo que necesita tu cadera. Te lo está pidiendo a gritos. No sé si estás escuchando en los últimos días el bramido de tu cadera.
Pues el caso es que sí suena, ¿eh?
Sí suena.
Y la rodilla también
suena. Sí. Bueno, pues
desde cuando era jugador.
Sí.
Ahí está. Bramido de la cadera
en directo.
Tremendo. Parecen los pernos del castillo de Drácula, pero no
rodilla
es
izquierda.
Eso, exactamente.
En directo.
Bueno, se compra en parafarmacias Herbolarios, en la parafarmacia mundonatural.es y también en el Corte Inglés. Y por supuesto el gel de Artifin. Vamos
Yo
a ver.
Quiero que hagan la porra, que se mojen ya, que digan qué resultado va a haber el próximo miércoles y también el del próximo sábado.
Pues venga, empieza tú, Irene. ¿Mañana qué?
Mañana.
Cuidado con lo que dices, ¿eh?
No, porque es la ida. Bueno, 1-2.
Entrenador a revelaciones por algo.
Tengo que decir que porque al principio has aclarado que has aclarado el horario del partido de Irene en este fin de semana. Hemos dicho sábado a la una, ¿no?
Domingo
a la una. Si no lo llegas a aclarar, yo pensé que ya se habían fundido en el mismo apoyo al mismo equipo, porque claro, ha habido un momento en el cual los dos el siguiente partido lo jugaban frente al Fútbol Club Barcelona, Dieter e Irene.
¿Cómo?
Porque el siguiente partido de Dieter es frente al Fútbol Club Barcelona y el siguiente partido de Irene también.
Correcto.
Es cierto. Y en el Metropolitano, Irene, ¿tú qué dices? A ver.
Te recuerdo que vas muy bien y que ese 1-2 1-2 es el mismo que emitimos ayer, Juan Mayor.
La respuesta inducida en este programa no es lo que... A ver.
0-0.
0-0, ¿otra
y
vez?
Black de portero.
Sí.
Está tan confiado en el Atlético como García, o un poquito más.
Oye, sí, qué parada hizo Black el otro día en Sevilla, ¿eh?
Solo 0-0 al Atlético contra el Madrid en el Metropolitano.
A ver, no es lo que yo quiero, es lo que yo creo.
Por eso.
0-0.
¿Sí?
Sí, no sé.
Pues nada.
Veremos a ver.
Sergio, ¿tú qué dices de lo de mañana?
Mañana 1-1.
Anda, el otro.
¿Qué pasa?
Así
no,
da gusto,
no vale.
Una confianza en...
Oye, es un buen resultado.
Pero macho.
No,
o sea, vamos a ver, Dieter, vamos a ver una cosa. Que digo yo ayer 0-3 y me echas encima a Juanma Rodríguez y a todas sus sordas.
No.
Y dices este 1-1 en plan cagueta y me vas a echar la bronca a mí.
Precisamente por eso, porque Sergio ya ha dicho el resultado que piensa y tú ayer, presionado por el pipemismo bufandero de mi hermano Juanma Rodríguez,
0-3
en vez de decir
ratifico.
El 5-0 que pensabas, dijiste el 0-3 para que no te diga nada.
Es una vergüenza lo que estás haciendo. Bueno, o sea, yo dije ayer 0-3 y lo mantengo. Desde el primer día soy consciente de que el Barça no tiene absolutamente nada que hacer. Luego esto,
te veo un poco
esto
más
que lo borras de lo de...
Te veo un poco más convencido que ayer.
No,
pero
sí.
Me interesa mucho el de Isidoro.
0-3, Isidoro.
Yo voy a decir 2-2. Hablé ayer con el de ticketing del Madrid y nos interesa un 2-2.
Para la vuelta. Pero para llenar la vuelta, claro.
Oye, con 1-2 se llena igual, ¿eh? ¿No? Con 2-2. 2-2.
Es el resultado que me dijo el responsable de ticketing del Madrid, con lo cual, 2-2.
El de las entradas te dijo el 2-2. Tú siempre pensando en el club.
Siempre, nunca dejo de hacerlo.
O sea, que tenga que venir yo aquí mañana probablemente Luis Herrero a levantar el ánimo de Vicente, ¿y tú?
Bueno, yo creo, en primer lugar, creo que va a jugar Leo Messi, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que va a jugar en la segunda parte. Ayer...
¿Cómo? ¿No sabemos algo de
no,
hoy?
No, estamos... Hoy 8 de la tarde, último entrenamiento, y ahí se va a tomar la decisión, porque hasta esta mañana no le podían hacer las pruebas.
Joder, seguro.
Yo creo que juega seguro. Lo que yo he consultado con médicos...
Los 90 minutos andando, pero juega seguro.
Es que juega, pero yo creo que juega en la segunda parte. Yo creo, recordemos, porque hay gente que cree que puede descansar el sábado. Yo creo que después del empate del pasado fin de semana frente al Valencia, este sábado no va a rotar tanto... o este fin de semana no va a rotar, este domingo no va a rotar.
¿Por qué ese resultado, Vicente? Cuéntanos.
No he dado todavía el resultado.
Pues por eso lo digo.
1-3.
1-3, ¿ves? Aquí un hombre optimista que sabe...
1-3. Ahora, tengo muchas dudas en saber dos cuestiones. Una, ¿cuál va a ser el error clásico que cometen todos los entrenadores? Todos en su primer clásico. Siempre hay un error clave. Porque
en el caso de Lopetegui fue primero y último.
Correcto, pero siempre hay uno, no sé por qué, pero siempre hay uno que marca mucho la tendencia.
¿Sí?
Y tengo curiosidad por saber cuál va a ser el que va a cometer Solari. Y segundo, tengo muchas ganas por ver el planteamiento, porque Zidane... que ha cosechado o cosechó magníficos resultados en el Camp Nou, recordemos, no perdió en el Camp Nou como entrenador, si no recuerdo mal, siempre lo hizo recogidito atrás, dándole toda la posesión al FC Barcelona, incluso con un jugador menos llegó a remontar partidos, y tengo muchas ganas de ver si mañana el Madrid sale a morder como los últimos 5 partidos, incluso presionando hasta el minuto 90, o van a esperar atrás.
Isidoro, ¿tú qué partido ves mañana? O sea, ¿tú qué harías? O sea, ¿cómo crees que debe salir el Madrid para tener... opciones de sacar un 2-2, que es un buen resultado, como tú dices?
¿Cuál es el resultado de los partidos en el que el Real Madrid últimamente no se ha estado convenciendo?
Siempre positivo, nunca negativo.
¿Y cómo ha jugado? Yo es que, o sea, si una cosa te da buenos resultados, ¿por qué vas a cambiarla? Con más o menos criterio, con otros diferentes jugadores, no lo sé. Pero la forma de trabajar y jugar...
Te digo un 11 y tú me dices si ese sería tu 11.
No me digas nombres, si es que te lo dije el otro día. Los que jueguen mañana juegan contra el Barcelona. Se juegan pasar a la final de la Copa del Rey. No me des nombres. Dime que van a salir todos como han salido los últimos partidos. No quiero saber más. Y el que no lo haga, a su casa.
Hay algunos que están mejor que otros.
Pues que saque a los mejores, que lo estamos hablando.
Y eso bueno, es el que tienes que decir.
¿Quiénes son los 11 mejores para ti ahora mismo?
Keylor Navas.
Bueno, Keylor, ¿por qué?
Porque le toca, porque le va a poner. O,
y porque es un excelente portero.
Sí, no, ya, pero
bueno, si yo tengo que elegir ahora como uno que está mejor, elijo a Courtois.
Evidentemente.
Y más después del último partido en el que Keylor Navas con los pies las tiró todas mal. Pero Keylor Navas es un portero de muchísimas garantías. Si le va a poner la Copa del Rey...
Recordemos, hablando de portero, no estará enfrente Silesen, que está lesionado.
Después, yo creo que va a poner a Carvajal. Centro de la defensa, Varane, Ramos... Lateral izquierdo, Reguilón. Centro del campo, Marcos Llorente, Modric y Kroos. Lucas, Benzema y Vinicius.
Bueno, yo solamente hago un cambio ahí. A mí me gusta mucho el once que has elegido. Y fijaros una cosa. A mí que me apetece mañana ver a Marcos Llorente en el Camp Nou. Repito, me apetece mucho ver a Marcos Llorente en el once inicial en el Camp Nou. Sin embargo, creo que el único cambio que haría ahí es que ya que tienes a Marcos Llorente, que hace las coberturas de forma perfecta, sí que pondría a Marcelo.
¿Ese es el tuyo o el de Lopetegui?
Es lo mismo.
No entiendo la diferencia.
Es lo mismo.
¿No? ¿Ese es el que pondrías mismo tú o el que crees que va a poner el Solari?
Insisto, no,
es
que no
es la misma, vale.
Es que se lo acaba de decir. Se lo acaba de decir.
Habéis hablado.
No, lo ha escuchado Solari.
Sí, sí, escuchado.
Lo he escuchado.
Está ya al tanto.
Vale, vale. No, Marcelo está jugando la Copa del Rey. Yo.
Sí, sí, pero también está jugando Odriozola y, sin embargo, por el cambio en las últimas semanas, yo creo que todos apuntamos a Carvajal.
No sé por qué yo sospecho yo que si sale Marcelo, a Isidoro lo tienen que atender antes.
No, yo se lo compro a Dieter, vamos.
Yo también se lo compro.
No, me ha gustado, ¿eh?
Bueno, es una alineación lógica.
No barajáis la posibilidad de que...
Es una alineación lógica con este entrenador.
Bueno, yo, sí.
Es una alineación lógica con este entrenador.
Sí.
Con otro entrenador no sería lo lógico. Claro. Lo que pasa es que viendo... Yo no sé, Irene, tú que además tienes un analista, es el que te hace el trabajo de campo y luego lo hablas con él, yo no sé si veis los partidos solo de vuestro equipo, bajo vuestro mando, o remontáis a lo que hacía el equipo con entrenadores anteriores. Pero es que como al Solari le hayan pasado el vídeo, yo supongo que él vería el partido, pero como lo haya analizado con sus analistas, el vídeo de lo que hizo el suicidio de Lopetegui frente a un Barça sin Messi, porque ojo, también es verdad que el Madrid cuando va de favorito al Camp Nou le suele salir peor que cuando no le dan favorito, y las veces que ha jugado el Madrid contra un Barça sin Messi, yo no sé si es porque se relajaron porque no estaba Messi, pero las dos últimas creo que palmaron. Pero puso en la banda derecha, se la dejó a Nacho y a Gareth Bale. Nacho, que no atacaba y no daba miedo a Jordi Alba, y Gareth Bale, que dejó de defender en el minuto 5.
Ahora, ¿eres consciente del banquillo que has vuelto a generar para el partido de mañana, no? Que son...
No, todavía no se sabe.
Bueno, no, en base al 11 que ha hecho...
No se sabe el banquillo.
La concentración la hace Solari.
En base al 11 que acaba de elaborar Dieter, el banquillo sería Courtois,
sí.
Bale,
sí. Marcelo,
Casemiro,
sí.
Asensio,
sí.
Y lo mete.
Y Nacho.
Sí. Fíjate, el banquillo.
¿Te parece malo el banquillo?
No, pero sigue incidiendo en ese banquillo del que os vengo hablando las últimas semanas, que me parece de una valentía tremenda, pero claro, apoyado por los enormes resultados.
Pero es que resulta que el sábado se juega contra el Atleti.
¿Sí?
Y después se juega contra el Ajax.
Sí,
y
pero
luego
es que
contra
me temo,
el Levante.
Ya, pero es que me temo que contra el tu once en concreto para el sábado no difiere mucho del que acabas de dar ahora. No.
Bueno, partido a partido, ¿no, Dieter?
No, es que depende de cómo se ve Luke.
Ya,
mira,
pero
por ejemplo,
jugáis, no,
Gareth,
porque,
no, mira,
pensáis solo en los 11, que yo lo Gareth, entiendo, pensáis
Gareth
en los 11
Bale,
que más
el
os
otro
mola.
Día jugó de titular. Y era el momento en el que Gareth Bale debía dar un golpe encima de la mesa y decir, Lucas, Vini, que lo habéis hecho bien,
sí,
que me habéis dejado el sitio calentito.
La derecha ni la izquierda.
Que me habéis dejado el sitio calentito. Y Solari dijo, mira, que te pongo en la derecha para que la enchufes desde ahí. Ah, no, mira, que te pongo en la izquierda para que ahora desde
que
ahí.
A mí me gusta que llegues y digas cuál es el once que más te gusta para el partido de mañana. Pero que yo me huelo que si el viernes, que te vas a volver a limpiar de Fútbol y Radio, si te preguntáramos el once ideal,
correcto,
volverías a elegir el mismo once, porque son los que más te gustan en este momento. La pregunta es si están físicamente preparados para jugar mañana y el sábado.
Darte, pero por eso, y ahora deberían hablar los que saben de fútbol, y ya me callo, hay que esperar al miércoles. Porque resulta que el miércoles juegan estos jugadores y los once brillan. O resulta que hay alguno que no brilla tanto, Solari da entrada a otro y el otro va y la rompe. Me está gustando muchísimo cómo está saliendo Asensio. Me está gustando mucho. Con ganas, enchufado, con una tensión que hay veces que no se le veía cuando salía desde el banquillo. Gareth Bale a lo mejor tiene su noche, yo qué sé. Y sobre todo que para un partido en casa y no teniendo el problema del peligro que te da una banda como por ejemplo la de Jordi Alba... O la entrada de por la derecha de Leo Messi, teniendo un Atlético de Madrid que los laterales, chicos, no son los de antes, pues a lo mejor ya sí puede jugar Marcelo, le puedes dar minutos a Odriozola, que lo está haciendo estupendamente. Pero vamos, la entrenadora revelación tiene algo sí. que decir sobre el
No, partido. Yo creo que habrá que esperar para ver un poco, primero, sensaciones del partido, cómo le resulta, qué jugadores quedan más desgastados y a partir de ahí ya pensar en el siguiente.
Sí, pero señora Ferreras pregunta en la rueda de prensa, usted, para ese partido, si fuera entrenadora del Real Madrid, ¿a quién sacaría? ¿A Reguilón o a Marcelo?
Yo sacaría ahora mismo a Reguilón y creo que va a jugar Bale.
¿Por Lucas o por Vinicius?
Por Lucas.
Bueno, pues Lucas no jugó el otro día y se quedó en la grada.
¿Y es usted consciente de que por esa banda izquierda,
sí,
con Jordi Alba y el que pongan, no sé si Coutinho o quien sea, va a tener que hacer un trabajito Gareth Bale? ¿Va a tener usted antes una reunión con Gareth Bale y le va a decir en inglés, por supuesto, Gareth, como no bajes, te mato, que me estoy jugando el prestigio?
Yo creo que no veo mal tirada la de Irene, pero yo creo que con Bale en la izquierda,
también puede ser.
Con Bale en la izquierda y Lucas, porque Lucas es un fijo, yo creo, seguro.
O sea,
Lucas y 10 más ahora mismo,
Va a jugar Gareth Bale.
Yo creo que...
Oye, bueno, Benzema no, ¿no? Lucas y Benzema, ¿no?
Benzema no, eso te parece aquí.
Es una frase para entender que Lucas es titular ahora mismo.
A ver,
no digo que yo lo sacara.
Yo creo que el partido de Liga no tiene nada que ver con el partido de Copa. Este es un partido, un clásico y un típico, a 180 minutos, y sacar un resultado de no perder en el Nou Camp es importante. ¿Bale trabaja menos que Lucas en defensa? Yo creo que sí. Yo creo que sí. También es cierto que en el Nou Camp es más probable que el contraataque del Madrid funcione más, porque va a tener más espacios en Bale para correr. La decisión no es fácil, pero yo en este momento prefiero no encajar goles a intentar ganar un partido.
Yo creo que si entra Bale, que no lo descarto, entra en lugar de Vinicius, sí, y no en lugar de Lucas. Me parece una pista muy clara lo que hizo el otro día dejándole fuera. Lucas siempre ha sido titular hasta este último encuentro, más teniendo en cuenta que está Jordi Alba en esa banda y Lucas todo lo que ayuda. Puede ser que Bale entre en la izquierda en lugar de Vinicius, que no deja de ser un chaval de 18 años que hasta hace dos meses no jugaba nada.
Hay que tener en cuenta quiénes van a jugar en el FC Barcelona, porque Messi, aunque juegue mañana, que damos por hecho que va a tener minutos, hay que reconocer que al 100% no va a estar. Sigue siendo Leo Messi, pero al 100% no va a estar. Pero aún así, un Messi que no está al 100% tiende, si ya lo está haciendo cada vez más, tiende a centrarse aún más todavía, ¿no? Y entonces le vamos a ver menos pegado, partiendo menos ese lacal. Con lo cual, yo no sé qué importancia le va a dar Solari al lateral izquierdo y a la banda izquierda en cuestiones defensivas. Porque igual que con Jordi Alba y toda su banda sí que tiene que tener mucha preocupación, lo vimos ya en el clásico de ida en Liga, como por ahí destrozó tácticamente Valverde a Lopetegui. Bueno, pues ahí con Lucas y Carvajal ya se ha terminado la vía de agua. Ahora, en el lateral izquierdo puedes tener una oportunidad, no un problema, sino la oportunidad de poner a Marcelo y a Bale, sabiendo que no va a ser tan importante la cobertura defensiva.
No, yo solo te digo que si eso es así, Valverde se pasa todo el partido diciendo que le den balones a la espalda de Marcelo a Sergi Roberto, que es ofensivamente uno de los jugadores que nos
el Madrid cogea por la izquierda cuando juega Marcelo.
Ha roto Sergi Roberto muchos partidos haciendo eso.
Cuando juega Marcelo ha roto cualquier equipo al Madrid por esa banda, cualquiera. Últimamente cualquiera.
Vamos a poner las cosas en su sitio. Quiero decir, cuando Marcelo no está bien físicamente, cuando Marcelo no está bien físicamente comete los mismos errores que cuando Sergio Ramos no está bien físicamente, cuando Luka Modric no está bien físicamente, de cuando Benzema no está bien físicamente. Es decir, aquí hay que tener en cuenta si está bien o no está bien. Y si ahora Solari considera que está bien para jugar, Marcelo es el que ha ganado 4 de las últimas 5.
¿Tú le ves bien?
Vicente, no
está bien.
Yo no soy el que tiene que decidir.
Vicente,
yo no sé cómo está.
Vicente,
no sé cómo está.
Vicente,
yo juzgo lo que he visto de él.
Yo digo cómo está porque lo he visto en los últimos partidos. Está fatal.
En los partidos no has cometido los errores fatal.
Claro, no
has
jugado.
¿Tuviste el partido contra el Girona el jueves pasado?
Sí, por supuesto. Y ahí no se cometieron los errores de la primera vuelta.
Pero escúchame.
Yo lo estuve viendo. Sí lo es. Yo estuve viendo el partido con Isidoro.
A Marcelo le salvaron los dos centrales y Llorente un montón de veces.
Me dejéis que estaba fuera de sitio constantemente.
Intente aportar algo de Marcelo.
Sí.
No es solamente el tema físico, que cualquier jugador que está físicamente mal baja, por supuesto. Que en este caso se dan las dos circunstancias. Marcelo no está bien físicamente. También es cierto que si juega partidos estará mejor. No es el momento de darle probaturas. Y otra cosa, contra el Barcelona tienes que ser tácticamente casi perfecto.
Justo, sí.
Y Marcelo, tácticamente, es horroroso.
Ahí está.
Horroroso.
Ahí está.
Lo siento. O sea, podrá estar mejor o peor. Ofensivamente es un tiro, pero defensivamente no, pues Marcelo
depende de lo
hace
que
agua.
Mañana Solari, si
habla
necesita
de
un tiro ofensivamente, o si prefiere...
Pero si es que no me has escuchado todo esto a mí. Pero, yo te he dicho que yo prefiero no perder...
Cara, ¿eh?
Pero
si a mí me gusta más Reguilón que Marcelo. Pero no estamos hablando de nuestros gustos.
Sí, estamos hablando de Reguilón o Marcelo.
Estamos hablando de nuestros gustos. Estamos hablando de que viene un mes importantísimo, que Marcelo, por desgracia, en el día a día tampoco es el mejor trabajando. Y como decía ahora Isidoro, necesita minutos. que el Barça no es un rival para otro.
Pero a lo mejor es mejor partido el del Atleti para Marcelo que el del Barcelona.
Yo creo que sí, pero además yo creo que cuando Marcelo está mal, donde se le nota sobre todo es en ataque. Porque yo creo que Marcelo, cuando está bien, su falta de rigor táctico lo compensa siendo el mejor lateral zurdo ofensivo que ha dado el fútbol mundial en los últimos años.
Está claro.
Ahora, el problema que tendría Marcelo Azpitarte es que por delante le vendría muy bien un Lucas zurdo.
Ah, claro.
Claro, pero es que si tú pones a Marcelo con Gareth Bale o con Vinicius, esa banda derecha...
Por eso yo creo que es muy posible que sea Marcos Llorente el que esté en el centro del campo para hacer las coberturas a Marcelo.
Ya.
Porque como bien habéis dicho, el otro día los pocos errores que desde mi punto de vista cometió Marcelo en defensa se los arregló Marcos Llorente y los centrales.
Dejadme que os haga una pregunta. ¿Todos descartáis la posibilidad de que Solari coloque a Llorente y a Casemiro con Kroos y Modric?
Yo no descarto con Llorente.
Yo creo que eso sí.
Yo no descarto nada con Solari, perdón. No lo descarto.
Yo no descarto que juegue Casemiro, la verdad.
Un 4-4-2 no lo hemos visto nunca
que vaya
con
a prescindir
Solari.
De Casemiro.
¿Qué?
Que se me hace muy difícil pensar que vaya a prescindir de Casemiro.
Bueno, pues yo
me
eso...
Gusta que, y que conste, Dieter, que creo que Llorente ahora mismo está mejor que Casemiro.
Que si no es que esté mejor o que esté peor, yo simplemente lo digo por la rotación, el planteamiento, la distribución de minutos de Solari y porque el Real Madrid juega frente al Barça, al Atleti, al Ajax, al Levante, al Barça.
Girona.
Siguiente partido Girona, pues yo, siguiente partido
Champions. Saber el resultado que podría dar ese esquema, yo te digo que si mañana, hora y cuarto antes, cuando Rama de Televisión aporte el once inicial del Madrid y aparecen esos cuatro en el centro del campo, te diré, este es el ataque de entrenador clásico frente al Barcelona de Solari.
¿Qué ataque de entrenador?
De poner de repente lo que no ha hecho nunca, que es poner un doble pivote con dos tíos más en el centro del campo.
Sí, eso sería bastante novedoso, bastante novedoso. Es verdad que no lo ha hecho nunca porque nunca los ha tenido a los dos bien al mismo tiempo.
Pero no lo ha hecho.
Lo sé. Pero, sería...
pero no digo, no, pero que podía, un segundo, no, pero un matiz, no. ¿Qué? Es que él podía haber puesto a los dos, a Llorente y a Casemiro, si hubieran coincidido, con un media punta por delante. Es que lo que está pidiendo Juan Pablo es poner...
No, yo no estoy pidiendo nada, estoy preguntando
si descartáis. Lo que ha insinuado Juan Pablo es que...
Simplemente ha dicho ellos dos,
No, con Kroos y Modric, son una línea de cuatro en el centro del campo.
Kroos y Modric,
claro,
yo creo que
Kroos y Modric está siempre, descartado, siempre salvo que le dé el ataque de entrenador.
Siempre sería un 4-2-3-1.
Ah, eso es otra cosa.
Marcos Llorente, Casemiro, por delante Modric, a un lado Bale, al otro Vinicius y en punta Benzema.
Eso es otra cosa.
Por ejemplo, o Lucas Vázquez por la derecha.
Pero eso con Kroos y Modric no. Y yo sinceramente mañana Kroos y Modric juegan
ese
seguro.
Esquema que tú acabas de decir es sobre el papel, porque Benzema no es el uno ese que tú dices, ni Artovino. Como Benzema lo encasilles allí de delantero, pierdes un potencial en el equipo brutal.
Pero es
de creación, de organización, de trabajo.
Pero de la misma manera que a Benzema le ponen en el uno todos los partidos y él baja.
Por eso
tú puedes poner 4-2-3-1 y Benzema entrando
pero
y recuperando.
Las tácticas son absurdas hasta que no empieza el partido. Que luego ya dices, ahora tengo que envainarme la táctica y venir para atrás los 11 o ir para adelante 7, es que es diferente.
Ah, qué partidazo, Qué partido. Los dos son las dos eliminatorias.
El mes entero.
Tienen porque luego el Valencia después de el partido.
No, lo del Valencia Betis es un partidazo.
Es un partido precioso,
el Betis precioso. A mí me gusta mucho cómo juega el Betis, Y por eso decía el viernes pasado.
Pero fíjate, es que es el Valencia que asalta al Camp Nou, aunque al final es empata. Y el Betis que gana al Atlético de Madrid.
Pues pero por eso yo decía
el Betis el viernes que pasado, hace un tiki-tac, que dice que si juega tocando mucho el balón y tal, y tú siempre has dicho que es una horterada el tiki-tac, no, Vicente, pero, que me tienes desconcertado.
No, perdona, a mí no me aburre nada la forma de jugar del Betis, como si me aburren otros equipos que tienen otro ritmo. A mí me gusta cómo está jugando el Betis de Setién, pero el viernes pasado lo que decía, y me sigo reafirmando después de los últimos resultados, es que cualquier combinación de todas posibles en los bombos hubiera sido una combinación dificilísima para Madrid y Barcelona, porque el Madrid ya vimos lo que sufrió frente al Betis en el Benito Villamarín. Si ahora le hubiera tocado el Betis, hubiera sufrido. Ya sabemos cómo se ultramotiva el Valencia frente al Real Madrid, con lo cual también hubiera sufrido, y le toca el Barça en este caso. O sea,
por eso mejor el Barça.
Yo quiero ver al Betis en la final. Creo que Setién se merece por lo menos ese reconocimiento, porque es un entrenador que le están dando muchos palos constantemente, que está haciendo unas temporadas buenísimas y que está haciendo jugar a todos sus equipos. Sí que es verdad que luego entran ahí los gustos de la gente, pero yo escucho muchas veces desde sus propios aficionados, sí, mucho toque, tal. Es que claro, es que los partidos son difíciles de jugar, pero él mantiene una firmeza en su idea de juego y está construyendo algo, que es al final lo que se le pide a un entrenador. O sea, los resultados van y vienen, pero está construyendo algo y está firme ante sus ideas. Creo que está ilusionando al fútbol español con su Betis y a mí me gustaría verle en la final.
Yo, que comparto todo lo que has dicho, porque creo que las aficiones está bien que sean exigentes, pero siempre teniendo un mínimo sentido común. Por ejemplo, la del Real Madrid es exigente cuando debe ser exigente, y la del Betis es muy exigente y está bien porque eso hace crecer a los equipos. Pero es que ya no es la temporada, es el proyecto del Betis.
Proyecto.
Sobre Quique Setién es estupendo, pero me acaba de mandar un mensaje Marcelino diciendo... no me esperaba esto de Irene, yo la he votado como entrenadora revelación y a mí que me den dos duros. Dice, anda que no me están dando a mí no, hasta en el cielo de la boca.
Marcelino también es un entrenador que me gusta.
Ahora.
Lo que pasa es que si tengo que elegir, el estilo de juego, me siento más identificada con el estilo de juego de que ese
Marcelino tiene un programa aparte, porque Marcelino...
La que él había llevado al equipo. A ver si ahora va a ser bueno para sacarlo y también estaba no, para meterlo.
Bueno, malo, he dicho que ha salvado una situación muy complicada.
Pero a la que había conducido al equipo él también, ¿no?
Sí, a ver, también
no había otro equipo, no había otro entrenador.
Los entrenadores utilizan muchas veces la excusa de no hemos metido las ocasiones que hemos tenido cuando a veces no hay esas ocasiones.
No, en este
pero en el caso del Valencia yo creo que tenía muchas y no las marcaban. Y ahora últimamente las están teniendo y las marcan y el equipo no pierde, gana, compite, pero el otro día en el Camp Nou se le vio a un buen Valencia. Yo creo que ha salvado una situación en la que decíamos le van a echar, es que le van a echar. Y ahora nadie duda otra vez de él.
Esa es la cara de Marcelino. Yo tengo que reconocer que con esta casa siempre se ha portado fantásticamente bien. Las veces que le he entrevistado me ha parecido un tipo sensacional. Pero tiene una cara B que a mí me cuesta entender. Sabéis que yo creo que es el entrenador más expulsado de la liga, en primer lugar. Y en segundo lugar, para un colectivo tan corporativista, es extraño que hayan sido varios entrenadores últimamente los que han salido hablando mal de Marcelino.
Quiero un Tosiba. Lo necesito yo para por lo menos el día de mañana.
Sí.
Para estar.
Sí, porque mañana no sabes qué temperatura quieres. Si de repente quieres calor porque tienes sudores fríos.
Sí, es así.
De repente quieres frío porque te estás asando de calor.
Sí, lo mejor es dejárselo todo a los de Tosiba.
Oye, y si yo qué sé, el VAR uno de estos días ve lo que dice Luis Suárez a los árbitros y le mandan a la ducha, que menos que tenga agua caliente.
Correcto.
Y además que se ahorre pastillas, ¿no?
Nuestra recomendación sí, clara y firme.
Eso sí, es difícil que pase.
Correcto, pues sí. Ya pero digo, en el de este que pase, diga, a ver. Señor árbitro, que hemos visto que se acaba de acordar de todo su árbol genealógico, Luis Suárez. A la ducha, con Tosiba, el agua.
Yo creo que a este paso Luis Suárez va a acabar expulsando a un árbitro alguna vez.
Probablemente. Sí, sacar la tarjeta a Luis Suárez.
Usted pita fatal, váyase fuera.
Oye, el otro día el del Valencia sí casi pareció, al árbitro del Valencia que se lo decía. Dice,
pero se está cortando este año.
Hombre, ¿qué? Es que ya por lo menos...
Está menos
que otros poquito,
años.
Un poquito,
Hemos tardado muchos meses.
Es verdad que ya no escupe ni pega patadas cuando...
Ni muerde, ¿no?
¿Qué pasa? Ni muerde.
Oreja.
Y el
oye, muerde la oreja y te llamará muerde la oreja.
No estoy inventándome nada.
Que quiere un Tosiba, ¿eh? Es lo único que hay que poner en Google y a partir de ahí tú te dejas llevar. Llega el técnico a tu casa, te dice dónde necesitas los splits de aire acondicionado y lo que necesitas para tu hogar o para tu negocio. Quiero un Tosiba. La mejor solución. Por supuesto, claro que sí. Que decía que una de las cosas que tenía que mirar el VAR también es las actuaciones teatrales del amigo de Isidoro San José. Este chavalillo que se llama Busquets, que le tocan en la uña del meñique, del pie, y se toca la cara como si le hubieran pegado, vamos, un bofetón. Es una de las cosas que a mí me parece que mañana, oye, pues habría que mirar y en todos los partidos y tal, porque es una sobreactuación y una tendencia que desde luego a mí... me indigna bastante y me toca las narices. Dicho lo cual, por cierto, no, es que me toca las narices lo que hace Busquets. A lo mejor algo os agrada.
Monográfico.
No necesito. A las 7 de la tarde, por cierto,
hoy
lo ha comentado Sergio.
Sí.
Ah, sí.
Hay un partidazo de fútbol sala en el Wizzing Center. España-Brasil.
Pero si yo me he visto el España-Brasil hace
dos días. En Cáceres, la semana pasada.
Esta es la vuelta. Esta es la vuelta.
Qué bien.
Y para todo el que se quiera acercar, porque el fútbol sala además nos gusta mucho y tal, los que pues es que las entradas son súper baratas. Es que desde 9,28 € tienes para ver el mejor partido del mundo que se puede ver en fútbol sala. El mejor partido. Y hecha la mención, de la cual yo no me llevo absolutamente nada, sino mi amor por este deporte.
El resto sí.
Sí. Dieter, ¿con qué vas a abrir?
Pues fíjate, con un asunto muy complicado para el que necesito que los oyentes de Es la Tarde de Radio me dediquen no solo su tiempo, sino especialmente hoy toda su atención. Porque es un asunto muy grave, muy importante, pero para seguir el hilo de la cometa que algunos quieren que no veamos, hay que prestar mucha atención. Y yo sé que hay mucha gente que nos escucha mientras hace otras cosas. La radio básicamente es eso. Es algo que te acompaña mientras vives. Bueno, pues hoy no digo que no se centren en conducir, trabajar, lo que sea, pero sí que dentro de lo que cabe, que presten especial atención a lo que les queremos contar, porque creo que se merece esa atención.
Pues nada, mucha atención a lo que les va a contar Dieter en dos minutos. Hasta ahora.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.